Se concede el uso de la palabra a la diputada Joana Ortega.
Gracias, presidente. Colegas, ¿recuerdan la pandemia? ¿Recuerdan ese tiempo que puso a prueba nuestro país? Que nos mostró quién estaba dispuesto a poner el cuerpo, quién entendía que gobernar era realmente cuidar la vida y quiénes después simplemente usaron lo de la vida para un discurso electoral y conseguir votos y engañarle a la gente. La próxima semana, presidente, empieza el juicio oral contra Miguel Prieto y es importante decir esto. Estamos frente a un caso de persecución política, en plena democracia. Y yo no digo esto porque crea que un dirigente político tenga que estar por encima de la justicia, porque no es lo que creo. Yo creo que la justicia tiene que investigar, creo que la justicia tiene que juzgar, pero que la justicia tiene que estar desvinculada de los poderes políticos y tiene que ser, por supuesto, y valga la redundancia, justa, realmente justa. Porque en este país al adversario político se le corre con el Código Penal, mientras a los amigos del poder se les sigue protegiendo en total impunidad. Y eso no es justicia, eso es persecución. Y a esto se suma, en este caso, presidente, que el juez no quiere tomar el testimonio de las personas que recibieron los kits de alimentos en ese, durante ese gobierno municipal. 75.000 kits se repartieron. ¿Y por qué no quiere? Porque está vinculado familiarmente con estas personas que deciden perseguirle una y otra vez a Miguel Prieto. Y porque no quiere, y lo dijo él, no lo digo yo, él dijo de quién es compadre. Y porque el juez no quiere admitir que para gente como él, Miguel Prieto es un delincuente por no haber dejado que la gente de Ciudad del Este se muera de hambre en la pandemia. Porque en este país, mientras el virus se llevaba a las vidas, había otro metiéndose, otro miedo aparte del virus metiéndose en miles de casas paraguayas, el miedo a no tener un plato de comida para alimentar a sus hijos al día siguiente. Ese era el miedo de las madres, de los padres que estaban encerrados en su casa preguntándose qué iban a hacer al día siguiente sin poder trabajar. Y ante esto hubo un intendente que decidió actuar. Buscó que en medio de una tragedia sanitaria la gente de su ciudad no pase hambre. Por eso él es un delincuente para ellos. Porque logró en meses lo que los Zacarías Irún no lograron en casi 20 años de gobierno municipal, mientras gobernaban una ciudad solamente para ellos y para sus bolsillos. Y a mí no me contaron, señor presidente, yo lo viví. Yo viví esa ciudad, viví el gobierno de mierda de Javier Zacarías Irún y de Sandra. Yo viví eso. Así que podrán perseguir, de hecho persiguen, podrán comprar jueces o compadres, pero lo que no van a borrar es la historia. Mientras otros le abandonaron a la gente por décadas, la gestión de Miguel Prieto les dio de comer. Ese es en el momento que más necesitaban y ese es su mayor pecado. Por eso me pregunto, ¿cómo es posible que en este país llevar alimentos a familias con hambre termine convirtiéndose en una excusa para perseguir políticamente? ¿A quién más se le perseguiría con tanta fuerza por haber decidido actuar en medio de una emergencia? Miguel Prieto incomoda, presidente, e incomoda por algo mucho más que el expediente que van a abrir el próximo lunes en el Poder Judicial. Incomoda porque demostró que se puede gobernar sin pedirle permiso a Avenida España. Incomoda porque derrotó electoralmente a un poder que durante décadas destruyó Ciudad del Este y que creyó que Ciudad del Este era su propiedad, además. Y no le derrotó una vez en la urna, le derrotó tres veces. Y la última vez que le derrotó por 40%, por 43.000 votos. Eso le molesta, por eso les incomoda, por eso le persiguen, por eso le quieren llevar preso. Y por eso es nuestra obligación democrática como opositores estar atentos, porque hoy puede ser Miguel y mañana puede ser cualquiera de nosotros. Pero yo, presidente, sé de qué lado voy a estar. Del lado de la gente, del lado de la vida digna y del lado de quienes no se resignan. Y cueste lo que cueste, claro que vale la pena resistir, porque van a controlar el Poder Judicial y van a perseguir adversarios, pero lo que no pueden controlar es la memoria del pueblo esteño, que ya sabe quién les da de comer y quién les hace pasar hambre. Y hablando de la pandemia, señor presidente, hay otra imagen que este país tampoco puede olvidar. Nuestros médicos. Hace apenas unos años los llamábamos héroes en plena pandemia. Les aplaudíamos, veíamos cómo entraban a los hospitales sin saber si iban a salir contagiados, si iban a contagiar a sus familias o si iban a seguir siquiera vivos. Veíamos médicos agotados, enfermeras agotadas, profesionales, alejándose de sus propias familias para poder proteger las vidas de nuestros familiares. Ellos pusieron el cuerpo cuando este país estaba enfermo y tenía miedo. Y a esos médicos hoy el poder político que gobierna este país le da la espalda. Esos mismos son los médicos que hoy tienen que salir a la calle para pedir algo tan elemental como condiciones dignas para trabajar. Y eso debería avergonzarnos, y debería avergonzarnos a nosotros. Que por más que me van a decir que es populista y demás, Nosotros que cobramos un salario mucho mayor al de esos médicos, que también se merecen cobrar un buen salario. Y desde ayer están en huelga, y voy a terminar, presidente, ya en segundos, están en huelga reclamando algo que no deberían dejar de atender en los hospitales para tener que reclamar. No es ni siquiera un privilegio, están reclamando una dignidad laboral mínima. Y la respuesta al gobierno, ¿cuál es? ¿Cuál fue? Retener sus buses para que no se puedan manifestar. Es una vergüenza. Tenemos que ser conscientes como ciudadanos que esos médicos están peleando también por nosotros. También por Ñagladi de 73 años que necesita un turno en el hospital de Barrio Obrero y no consigue hace meses. También por el paciente con cáncer que tiene su tratamiento interrumpido porque no consigue sus medicamentos. También por la mamá que llega desesperada con su hijo a urgencias. Por las familias que terminan pagando de su bolsillo un seguro médico porque en este país la salud pública no existe, está olvidada por nuestros gobernantes. En Paraguay, realmente enfermarse se volvió un vía crucis si sos de una familia pobre. No hay turno, no hay medicamento, no hay estudio, no hay trabajo, no hay siquiera plata para poder comprarse los medicamentos cuando no hay en el hospital. No hay cama, no hay terapia intensiva, no hay nada. Y la salud pública no puede seguir funcionando con polladas, no puede seguir funcionando gracias al milagro cotidiano que hacen esos médicos que hoy están en las calles. Por eso es nuestro deber acompañarlos, señor presidente. Y espero que el gobierno esté a la altura con la respuesta y deje de poner excusas mientras solamente se llenan los bolsillos los de siempre. Gracias.
A usted, señora diputada.